el bioquímico Ignacio Aguirre, fundador y coordinador de Adolescentes contra el SIDA, que desde hace muchísimos años, cada primero de diciembre, en la conmemoración mundial del Día de la Lucha contra el VIH-SIDA, organiza actividades de concientización, principalmente, digamos, apelando a estas cosas que la enfermedad trajo, no solamente problemas para quien la padece, problemas de índole de salud, sino los problemas sociales que generó, especialmente la discriminación. Y una linda iniciativa que hace varios años que se hace es la Marcha de las Mil Remeras, recorrer el centro de la ciudad con una remera alusiva al Día Mundial de la Lucha contra el VIH-SIDA. Nacho, buen día. Gracias por venir a nuestros estudios.
Por favor, Claudio, siempre es un gusto estar con ustedes aquí.
Bueno, y este año con una serie de actividades que van a arrancar con un zumbatón y van a terminar con un lindo espectáculo en el escenario, ¿no?
Sí, nuevamente, ya el año pasado sucedió, el grupo de profesoras de Zumba, liderado por Andrea Chapero y bueno, un grupo de gente maravillosa, se suman a una movida que lo que va a intentar es convocar a la gente para que se haga un poco de ejercicio, se divierta un poco y nos preparemos para hacer la marcha que vos mencionabas recién, que tendrá el recorrido habitual y que intentará, como siempre decimos, despertar alguna de las tantas conciencias adormecidas que tenemos con respecto al tema, ¿no?
La verdad que si había una cosa en la que tenías razón, y vos y un montón de gente que trabaja luchando contra la problemática, contra la enfermedad, especialmente hace muchos años, es que una de las actividades más frecuentes, humanas, ¿no?, y de las que menos se habla por pudor, por un montón de cosas, son las actividades sexuales, que son hoy y siempre la principal causa de infección, ¿no?
Seguro.
Digo, ¿cómo nos sigue costando? Fíjate vos que con toda la prevención que hubo, con todas las campañas, con la cantidad de chicos que han pasado, chicos y chicas, que hoy son mujeres y hombres, algunos incluso de aquellos primeros soldaditos de la vida que llamamos, ya tienen hijos casi en condiciones de irse, no sé si ya has tenido alguno.
Sí, ya tenemos chicos que son hijos
cuyos padres han ido, ¿no?
Sí. Que la verdad que es sorprendente y emocionante, bueno, encontrarse con que aquellos chicos que comenzaron la tarea hace tanto tiempo y tienen hijos que concurran a las reuniones. Sin lugar a dudas, el tema de la sexualidad es un tema complicado. Yo siempre digo que ha habido cambios constantemente en las generaciones. Mi papá salió por primera vez con mi madre y fueron al cine, y en la butaca del lado estaba sentada mi abuela.
Claro.
Indudablemente que ha habido cambios enormes, pero creo que el salto que hay hoy es mucho mayor, porque se abrió a la discusión, se abrieron a la discusión cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, que generan, bueno, mucho escozor en el mundo adulto, mucha preocupación. Estamos teniendo acciones y discursos lindantes con el ridículo, y los chicos están en el medio. Y no nos olvidemos que esos chicos que están en el medio son muy proclives a recibir, sea cual fuere el mensaje, y analizarlo sin las herramientas que nos da nuestra historia, el desarrollo de nuestra personalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y este ha sido uno de los cuidados que hemos tenido en ACES desde toda la vida, porque pensábamos que esa actividad tan maravillosa, tan ligada a la vida como es el ejercicio de nuestra sexualidad, a punto de partida de este maldito bicho, nos conectó con la posibilidad de perder nuestra existencia, ¿no?
La verdad que uno, cuando se pone a pensar, el otro día haciendo una caminata con mi señora, que por allí me deslumbra con su sentido común, del que yo carezco absolutamente, me dice, pero claro, ¿cómo le vamos a pedir a los adolescentes y jóvenes que no sean tan promiscuos, en el sentido de que hay un montón de relaciones de una noche, a veces de varios intercambios de tipo sexual en la misma noche, con distintas parejas. Me dice, si nosotros en el mundo adulto vivimos con una hipocresía similar, la de los viernes de amigos, que terminan siendo viernes de trampa, y son adultos, digamos, los que creen que eso queda en un lugar que pertenece a una intimidad que no es tal, porque son torpes, cuando lo hacen en lugares públicos, en boliches, ¿eh? Entonces, ¿por qué le pedimos nosotros a los chicos prácticamente que sean monjes de clausura si el mundo adulto no es capaz hoy de dar al menos el ejemplo, digo, de cortar con esta hipocresía, ¿no?
Sí, nos van a matar todos aquellos que no piensan que no piensan así, pero yo creo, no piensan así en el sentido de que hay mucha gente que sale a comer con amigos y sale a comer sí. con amigos. Yo lo que creo también es que hay una falta de diálogo con respecto a todos estos temas del mundo adulto, con respecto a los chicos, que es la que genera esta situación de desprotección. Porque convengamos que para proteger a los chicos necesitamos educarlos. Y que esa educación tiene que partir de alguien que tenga por lo menos algún conocimiento, un poco de sentido común que vos lo has mencionado varias veces, ¿no? Cuando yo digo esto, pienso en discursos que existían hace tiempo y que han calado profundamente en nuestras generaciones más antiguas. La calle le va a enseñar, ya aprenderá cuando llegue el momento. La calle está muy peligrosa hoy. Y es más, yo estoy absolutamente... Yo no soy educador sexual ni cosa por el estilo, yo soy un bioquímico que me interesó mucho este tema, que me preocupó mucho este tema, que perdí un amigo y fue el disparador, que tenía una hija en ese tiempo a la que quería generarle una sociedad lo más sana posible y ese fue el motor. Ahora, ¿cuántos padres están capacitados para hablar de sexualidad con nuestros hijos? Cambio la pregunta. ¿Hay algún padre que está capacitado para hablar de sexualidad con la hija mujer? Y pongo el acento en esto porque darle una charla de educación sexual, subrayado y entre comillas, a un varón siendo vos varón, y es muy fácil.
Sí.
Ahora, cuando estamos hablando de la nena, de nuevo entre comillas y subrayado,
sí.
¿Es tan fácil? Indudablemente que no lo es. Porque tenemos tantos temores vinculados con esto. No estaremos despertando la actividad sexual en ella. No estaremos haciendo cosas que no corresponden. Porque ella va a pensar que lo que yo le estoy diciendo es palabra sagrada, como piensan muchos chicos relacionados con el discurso de los padres. Y si lo que estoy diciendo no es palabra sagrada.
Claro.
Entonces, creo que hay un desafío enorme. Porque en el medio de todo esto, y a través de esa actividad sexual que nos conecta tan maravillosamente con la vida, nos puede llegar a conectar con la finitud.
El problema, digo, es que más allá de... ¿arrancaron en el 92 ustedes?
92.
Claro, una cantidad abrumadora de años haciendo trabajo de prevención entre los que son una población altamente vulnerable, digamos, y la que más información necesitaba. Pienso ahora que quizás debiera haber habido un ACES para adultos, ¿no? Adultos contra el SIDA, digo, porque me quedo pensando, digamos, uno se inicia en la vida sexual con las pocas herramientas a las que puede acceder y después no tiene muchas más herramientas que la del ejercicio.
Totalmente.
Uno tiene la experiencia, pero quizás no la teoría de un montón de cosas, ¿no?
Absolutamente. Y no nos olvidemos que el órgano sexual por excelencia, es el cerebro.
Sí.
¿No? Entonces, pensemos muy seriamente con respecto a esto, porque indudablemente, esta es una pregunta que hago frecuentemente a los chicos. ¿Cuál es el órgano sexual por excelencia? Y los chicos dicen el pene, la vagina. No, es el cerebro.
Claro.
Y entonces, a punto de partida de esto, es en ese cerebro, nuestro rector, el rector particular de cada uno, donde tenemos que llegar con educación, con información primero y con educación después. La diferencia es que la información es algo que le llega y que él instrumentará o no. Se habla de educación cuando eso que le llegó se transformó en una conducta. tener, todos sabemos que hay que tener el cinturón de seguridad, está la información. ¿Todos estamos educados para eso? No, porque hay mucha gente que no usa el cinturón de seguridad.
Digo, una buena, para, porque si no parece, viste, que pero al final hicieron tanto y hay SIDA en Jesús María, y hay SIDA en la Colonia, y probablemente hay SIDA en Sinsacate, y sí, hay SIDA en toda la provincia, en todo el país y en todo el mundo. Lamento decir, digamos, que lo que se anunciaba que iba a ser una pandemia, llegó. Pero me parece que una buena, y un mensaje que está bueno, es que al trabajo solitario en su momento, y califico yo demente de hace, en el año 92, cuando nadie sabía qué era el VIH-SIDA, se han ido sumando algunos actores que están bien metidos en ámbitos institucionales donde sirve que estén. Pienso así, en voz alta, qué sé yo, Silvana de la Costa en el área de salud sexual y reproductiva de la municipalidad, el doctor Diego Almada en salud, pienso en la psicóloga Sol Altamira, que está llevando este tema de la educación sexual integral, al Zarela Moyano de Toledo, que van a ser los futuros docentes, y así como eso puedo decir un montón, qué sé yo, Gonzalo Cejas, presidente de ACES, que está desde la primera hora y más allá de que a veces tiene ese carácter de que refunfuña, es un tipo recontra comprometido y me estoy olvidando de cientos y estoy siendo injusto con cientos. Pero digo, esto también fue bueno para que no parezca que es el discurso de un grupo de loquitos guiados por un bioquímico más loquito que ellos, ¿no? Digo, a ver, hoy lo que ha pasado con el tema de la discusión del aborto en realidad ha desatado, digamos, un tema que le precede y del que hemos hablado un montón de veces, que hay una ley de educación sexual integral que está vigente desde el 2006 y que sigue sin aplicarse, ¿no? Digo, la necesidad todavía de, bueno, de ir armando esta red interinstitucional para combatir esta y todas las otras infecciones de transmisión sexual. Totalmente. A ver, Nacho, tenemos hoy en el norte cordobés un problema con la sífilis congénita.
Brutal.
Cuando parecía una enfermedad erradicada de la vida de todos los cordobeses, en el norte cordobés estamos con un brote. Se ha muerto la semana pasada una chica de una localidad del norte cordobés en la ciudad de Córdoba por sífilis congénita. Es un espanto.
Sí. Bueno, no se debería morir nadie de sífilis porque con dos inyecciones se resuelve el problema. El tema es que seguimos teniendo ausente esta educación de la que vos hablabas, la educación sexual integral. Y más allá de que es un despropósito que esto suceda porque los chicos deberían recibir esa información, hemos violado una ley que exigía que los chicos tuvieran educación sexual. Y no se da esa educación sexual. Y ya excede la cuestión religiosa, porque antes uno decía, bueno, hay colegios religiosos en los que no se da. No se da en colegios públicos, no se da en colegios privados. Entonces, yo siempre cuestiono esta indiferencia, por decirlo de alguna manera, o falta de compromiso, porque a lo mejor no es indiferencia, sino una falta de compromiso por miedo a lo que pueda pasar. Yo lo cuestiono porque en el medio están nuestros chicos. Y esos chicos merecen tener la oportunidad de llegar a tener una vida sana, sí, toda su existencia. Entonces,
pero además, digo, salen con cuestiones, digamos, meten el miedo como para ver si logran frenar algo, diciendo, no, pero ojo, que a los chicos les van a enseñar a masturbarse. Por favor, la mayoría es autodidacta.
Absolutamente.
No hace falta que le enseñen. En la propia exploración del cuerpo se aprende.
Hay algo que se llama hormonas también.
Claro, ¿quién puede pensar que esas cosas se enseñan? Digo, y pensando que con eso además vamos a lograr frenar algo que es inevitable, digamos. Cuando llega el momento de la iniciación sexual, se da con información, sin información, con educación, sin educación, se va a dar. Y hay que llegar con mejores herramientas a ese momento.
Y si se llega sin educación, difícilmente se podrán arbitrar los cuidados que deben arbitrarse.
Sí, sí, totalmente. Bueno, sé que estoy abusando de tu tiempo porque tenés que ir a laburar.
Sí.
Pero mañana, ¿a partir de qué hora?
A partir de las 17:30 ya vamos a estar comenzando con las actividades. Me encantaría que vaya toda la gente que pueda. voy a pedir algo que solemos pedir frecuentemente, y es que la gente que retire su remera se quede a participar de la marcha, porque si no quedamos como unos mentirosos, porque repartimos 1000 remeras, pero en la marcha hay 400 personas. Entonces necesitamos que la gente que vaya, retire su remera, se quede a la marcha, participe de ella. Su participación es un granito de arena que suma a la tarea de concientización de ACES. Y después, si se quedan a... vamos a entregar unos premios, que va a estar muy emocionante, porque hay algún premio sorpresa. Y después, bueno, el aporte del Negro Videla, un amigazo, un tipo solidario como pocos, un gran cantante que nos tendió su mano desde el primer momento, allá por los 90, y que hoy sigue siendo parte de ACES a través de su espectáculo.
Antes de irte, Nacho, tenemos aquí una de las remeras, precisamente, como siempre ha contado con la generosa contribución desde el diseño
de la Vane.
De Vanessa Bula.
Y de César Estañaro
también. Que tiene un lema este año muy lindo, ¿no?
Sí, que es nuestro sueño de todo, desde que comenzamos a trabajar, de toda nuestra vida. Soñamos con un mundo sin SIDA. Y fíjate que en la parte de atrás dice: entre todos es posible. Y no sé por qué Vanessa Bula le puso ese "es posible", es en rojo y en mayúscula. Y la verdad que me dice: tendremos que ponerlo. No, le digo, me parece que está bueno, porque tal vez será una manera subliminal de hablar de la educación
sexual. Tal cual, pensaba en lo mismo. Gracias, bueno, Nacho.
Muchas gracias.
Nos Claudito. Vemos mañana, primero vemos, de diciembre.
Por favor, los esperamos a
sábado todos. Sábado primero de diciembre, día de conmemoración mundial de la lucha contra el VIH-SIDA, como hace muchísimos años, ACES, Adolescente contra el SIDA, organiza la actividad.